Estás escuchando Permanencia Involuntaria con Fausto Ponce.
¿Cómo están? Bienvenidos a Permanencia Involuntaria. Vamos a hacer este programa el día de hoy. Cristina Lee, Pascual Morones y Ana Lucía dijo que venía, pero tenía un evento por ahí. Entonces vamos a ver si llega, porque va a platicar sobre la serie de Luis Miguel, sobre cómo va la serie de Luis Miguel. Yo le perdí un poquito la pista, pero bueno, ella nos va a poner al tanto. Vamos a platicar hoy sobre The Bad Batch, que es la serie de Star Wars que se estrenó en Disney Channel. Vamos a platicar también sobre Shadow and Bone, que es una serie de Netflix adolescente, de fantasía. La verdad es que está buena, ya lo platicaremos con Cristina Lee. Y Pascu se lanzó a ver la película Nobody, que salió muy emocionado. Vamos a ver si es cierto, vamos a ver qué nos cuenta o cuál es la argumentación, fíjense. No, no es que no le crea, simplemente estoy haciéndola de emoción. Saludos a la gente que se está metiendo aquí a vernos. Maddox de León, un saludo. A Luis Japo, a Mariana Bravo también, un gran saludo. A Claudia Romero, Daniel Escoto dice saludos desde El Salvador. Ah, gracias. Saludos al Salvador. Ana de Lara Ponce dice hola a todos. Y bueno, Maddox de León dice saludos desde Monterrey, Faust. Clau Cruzca, saludos, Faust. También le mandamos un enorme, enorme saludo. Y quiero darle la bienvenida a Pipascu. ¿Cómo estás?
¿Qué pasó, mi Faust? ¿Yo bien, tú?
Bien, y o sea, te di la bienvenida a ti porque quiero platicar de Star Wars, que eres de los que pocos que le encanta. Bueno, Paco también, pero creo que tú estás mucho más clavado últimamente con eso. Ayer fue antier fue el 4 de mayo, donde se hicieron cantidad de celebraciones, ¿no? Entonces, entre otras cosas, salió The Bad Batch en Disney Plus, salió un corto de Los Simpsons con Maggie, The Force Awakens, Before Nap o After Nap, no me acuerdo cómo se llamaba. El corto, lo vi, un corto de Maggie relacionado con Star Wars. Y también hubo un tema interesante, mi Pascu, que la verdad es que vale la pena que lo tratemos. Salió un nuevo sable láser que dicen que es lo máximo. ¿Ya lo viste?
No, lo estaba viendo, justo te escuché mencionar lo del sable. Oye, se ve bueno, o sea, sí se ve como algo que me gustaría tener en mi colección de Star Wars.
Sí, está buenísimo. Déjalo, vuelvo a poner, porque no nos salió lo que quería poner, pero ahorita lo vuelvo a poner, fíjate. Sí, se ve súper bueno. La verdad, es la onda y es con lo que todo el mundo hubiera querido tener de chiquito, ¿no? ¿Estás de acuerdo?
Sí, sí, sí.
O sea, la verdad es que es un sable que pues parece como el de las películas. O sea, es retráctil, o sea, se... Ahora sí que crece, se hace chiquito, se hace grandote, como el chorrito, mi Pascu. Y esto es para una atracción Disney. Una atracción Disney en Disney World que va a venir en el 2022. Entonces está bueno. Apenas si lo pudieron ver, es muy cortito el tráiler. O sea, y creo que no se alcanza a ver, no me lo dejó pasar en todo su esplendor aquí el video. Pero, o sea, porque se ve ahí como se levanta, cómo sube y cómo baja.
Está bueno, porque seguramente, o sea, yo de niño, creo que yo no tuve, pero mis hermanos tuvieron de esos sables justo que sacaban antes, que eran como de plástico, ¿sabes? Que se extendía el pedazo de plástico y era de colores, ¿no? Entonces evolucionaron ese juguete y la verdad es que se ve bastante impactante, ¿no? Todo el efecto, ¿no? Cómo sube la luz, creo que va a ser un buen souvenir para esa atracción.
Sí, totalmente de acuerdo. En 2022, yo creo que eventualmente empezarán a venderlos, me imagino, Pascu.
Ojalá.
Debe costar carísimo, pero bueno. ¿Te gustó The Bad Batch?
The Bad Batch, sí, el corto de Maggie, ¿no? Pero ahorita lo hablaremos un poco, pero sí, The Bad Batch, ¿sabes por qué además? Porque, o sea, me aventé de Clone Wars recientemente, entonces era como todo, ya sabes, como toda la emoción de la serie. Llegué al final de la séptima temporada, dos días antes de empezar con The Bad Batch, entonces traía toda la emoción a flor de piel, y sí me gustó, creo que, o sea, me gustó que mantuvieran el formato de Clone Wars, ¿no? Esta idea de que al inicio entra el narrador, te da un poco de contexto, y ya empiezas a desarrollar la historia de Bad Batch a partir de la ejecución de la Orden 66, ¿no? Entonces te da intriga de por qué esta fuerza clon, la famosa fuerza clon 99, no está quizá tan apegada a los lineamientos de esa orden. ¿Qué va a pasar? ¿Se van a convertir en rebeldes del imperio? ¿Qué va a pasar? Entonces me llamó la atención el primer capítulo. Habrá que ver si se evoluciona de igual manera la serie.
Ah, bueno, habrá que ver si está buena la serie, pero de entrada sí, porque en Rebels salen. O sea, sale este grupo. No les voy a explicar más. También no lo tengo tan fresco el episodio de Rebels donde sale Ahsoka Tano y sale estos muchachos de Bad Batch. Entonces, bueno, sí se van a convertir en amigos de los rebeldes. Vamos a ver qué papel juegan exactamente y cómo se van desarrollando las cosas, cómo se reencuentran con Ahsoka y qué pasa con el otro elemento. A ver, son 5 elementos de este escuadrón que están defectuosos y el chip inhibidor que les hace cumplir la orden 66 de matar a todos los Jedi, como que no funciona al 100% en ellos, salvo en uno, que ese es todo el tema de este primer episodio. Entonces, pues ellos, como tienen un pensamiento individual y no de manada, pues quieren saber qué está pasando y por qué, cuáles son los cambios que están ocurriendo en la República, que ya no va a ser República, sino va a ser Imperio, y por qué está ocurriendo esto. Entonces van a explorar y se van a meter seguramente en muchos problemas, mi Pascu, seguramente. Me gustó mucho este primer episodio. La verdad es que me gusta la guerra de los clones, pero te decía que es irregular. Siento que es irregular. No sé cómo tú la ves. O sea, ¿tú la has seguido de todas las temporadas, de las 7 temporadas?
Sí, las 7 temporadas las vi. Te digo, me las aventé recientemente y coincido contigo. Tiene como puntos muy altos y también tiene puntos muy bajos que sufría yo al ver los episodios. Quería ya que avanzara, como que ciertas historias que se desarrollaron secundarias a la trama principal de la guerra sí me parecieron un poco deficientes y le restaban cierto ritmo a la serie. Pero la 7ª temporada, que es donde aparecen, donde oficialmente, por así decirlo, ya de 5 elementos, Bad Batch, me gustó mucho y de ahí mi emoción de este primer capítulo y ver cómo era que se iban a adaptar toda esta fuerza clona al Imperio, ¿no? Que creo que nos va a dar una buena historia, espero, le tengo fe, pero habrá que ver.
Dice Ricardo Reyes, ninguno de Bad Batch sale en Rebels, es el Capitán Rex, el clon que está siempre con Obi-Wan y otros 2 más. Puede ser, tienes razón, Ricardo, creo que sí tienes razón, creo que yo me equivoqué. Entonces es Rex el que sale posteriormente con Ahsoka, bueno, en Rebels.
Bueno, porque además en el cierre de la serie de Clone Wars te das cuenta que Ahsoka salva a mi Rex para que no sea uno más de la manada que sigue las instrucciones del Imperio, y ellos se separan, ¿no? Y ya se van como exiliados a refugiarse, claro, para que no los casen.
Claro, pues muy bien. Gracias, Ricardo Reyes, que nos aseguró que no salen en The Bad Batch en Rebels. Yo pensé que sí, claro, porque es Rex, es cierto, tiene razón. Te digo, no lo tenía tan fresco, pero bueno. Daniel Villamil dice, lo padre de este primer episodio es que conecta muy bien con Clone Wars, Rogue One y Rebels. Sí, después vienes, Daniel, después vienes a platicar más sobre Rebels, ¿no? Vale la pena.
Y Saw Gerrera.
Sí, y Saw Gerrera también aparece en este episodio. En fin, creo que generó buen sabor de boca a todos, ¿no? Los que lo vieron, a todos los fans de Star Wars. Eso sí estoy seguro porque vi buenos comentarios positivos. Vamos a ver cómo se desarrolla. Lo que no me gusta de Clone Wars son los Jedi. Sí, son muy son para matarlos. O sea, dices, de verdad, sí, qué bueno que desaparecieron porque estaban muy mensos. O sea, todo el tiempo les dicen, oye, es que hay un problema, nos van a traicionar. Alguien dice, y no, ¿cómo crees? Siempre están en la baja. Siempre. Pues alguien levanta la mano y dice, oigan, hay algo raro, nos van a traicionar. No, ¿cómo crees? Y ya, o sea, se les olvida y evidentemente los traicionan, los engañan y todo mal.
Sí, muy Paso. Mal mis Jedi. No, oye, les sirve la fuerza muy bien.
No, jala con ellos, sí. Están en declive. Pascu, Nobody, la película Nobody. ¿Qué onda con esa película? ¿Por qué te gustó tanto? ¿De qué trata? Yo sé que es de los realizadores o de los guionistas de John Wick. Bueno, de los productores o los guionistas de John Wick. De los creadores,
ajá,
así.
Ajá. Derek Kolstad, que es el que hace el guion de Nobody, es el creador de John Wick.
Ok.
Por ahí viene el conecte. Pues la verdad debo decir que fue gracias al ingeniero que notó ahí un par de buenas reseñas y me invitó a ver la película para después platicarla acá en permanencia, y la verdad es que me gustó mucho. O sea, yo iba como con cero expectativas, quería ver a Bob Odenkirk, que es Saul Goodman en Breaking Bad, en el universo de Breaking Bad, quería verlo, ¿no?, en esta faceta de chico malo, y la película va de esto, es el personaje de Hunter, de Hutch, que es este Bob Odenkirk. Tiene al parecer una vida normal, lleva una cotidianidad muy marcada, o sea, literal parece que vive casi casi el mismo día, lunes, lo repite el martes, se despierta, se le va a la basura, llega al trabajo, trabaja, se aburre, regresa a su casa, cena, se duerme. Es, o sea, una seguidilla de esa rutina día tras día tras día, hasta que cierta noche escucha ruidos y se da cuenta que están intentando asaltar su casa. Él baja y por alguna extraña razón que después entenderás, se detiene al momento de confrontar a los ladrones que uh-huh, ya tienen uh-huh, agarrado a su hijo. Ah. Y ellos se van. Y a partir de eso empieza a tener muchos comentarios en su contra, se empieza a ver muy afectado. Y la única persona de su familia que todavía cree en él, que lo ve como con valor, es su hija. Y su hija le hace el comentario de que no encuentra una pulserita, que resulta estaba en el bowl de donde los ladrones tomaron el efectivo que se llevaron. Entonces eso le voltea el chip y entonces te das cuenta de repente que mi Hodge tenía una vida antes donde era como el más perro de los perros del ejército. O sea, es un Terminator, es un John Wick muy, 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 muy cañón. Entonces de repente empieza a investigar, logra llegar a la casa de esta familia que intentó asaltar su casa, y cuando está a punto de cobrar su venganza, se da cuenta que tienen una hija que está enferma y que entonces roban por necesidad para ayudar a su bebé. Entonces eso lo hace como dejarlos, y al momento de salir necesita sacar como toda esa adrenalina que trae y se agarra a guamazos en el camión contra unos ahí impertinentes batillos que van medio tomados y que se creen sí, los muy, muy. Entonces empieza a pelear con sí, ellos, les da una reverenda madrina a todos, pero resulta que uno de ellos está vinculado a la mafia rusa. Y ahí empieza todo este show de la película, porque empiezan a buscarlo y él empieza a desenterrar el pasado que quería ocultar para vivir una vida más tranquila con su familia. Entonces, es una buena película. O sea, no vayan a creer que si van a verla van a encontrar como la última joya del cine de acción, pero es una película bastante entretenida, con buenas secuencias de acción. Mi Bob Odenkirk se metió a estudiar durísimo artes marciales, le metió duro al gym para hacer que las peleas fueran lo más realistas posibles. Entonces, se ven muy bien las coreografías. Tiene su toque de comedia negra, que a mí me dio mucha risa. Yo estaba muerto de risa en el cine junto con mi hermano. Entonces, creo que es una buena opción para la banda que medio se quiere desconectar un momento y quiere ir a uno de los cines que están ahorita disponibles en esta época. Pueden ver un rato Nobody, además de que hay un pequeño papel de Christopher Lloyd, mejor conocido como el Dr. Emmett Brown, que sale claro, como el papá de Hodge, y es bastante emocionante ver cómo le entra a los trancazos. Oye, cómo maneja las armas.
Pero está bien rankeada en Internet Movie Database, o sea, los usuarios le dan 7.4, es muy alto, o sea, es como si fuera una película casi de Oscar, o sea, bueno, de Oscar, bien, bueno, voy a cambiar mi frase, una muy buena película, y tú la estás poniendo como palomerona, lo cual sí creo, o sea, te creo totalmente, pero la gente está muy emocionada, pues.
Sí, o sea, yo creo que sí tiene un ¿cómo se llama?, un poquito más de ser meramente palomera, creo que sí te da un poquito más, tiene muy buen ritmo, tiene unos efectos sonoros que te mantiene bastante vinculado a lo que está pasando, la música que eligen también, porque está muy vinculada a la música a lo largo de la película, entonces vas viendo las escenas de acción con esa música de fondo, entonces te va emocionando mucho. Yo sí la pondré un poco, un peldaño arriba de una película palomera, creo que es una buena película, y te digo, dentro de las últimas que he logrado ver de acción, creo que es la más completa. O sea, si te dan ganas de querer ver más, porque dura no mucho, dura como hora y 20, hora y media. Si te dan ganas como saber qué va a pasar en la vida de Mr. Nobody.
Ok, muy bien. Pues ahí está la reseña de mi Pascu. Además, es importante que sepan que mi Pascu no vio John Wick. Entonces no está influenciado por esa historia de John Wick. Porque mucha gente decía, es que son de los creadores de John Wick. Estaban muy emocionados por eso. Y Pascu no lo vio, no le importa y le gustó Nobody, mira, bonito. Dice Carla Marina Baeza, hola, Clau Cruzca, dice, basta Pascu, ya no me la cuentes. Ricardo Reyes dice, toda la saga de Echo en Clone Wars nos guía a la Orden 66 y ahí se ve los babosos que son los Jedi. Sí, totalmente. El Ruth dice, hola chicos, saludos. Daniel Villamil dice, lo padre de este primer episodio es que conecta muy bien con Clone Wars, Rogue One y Rebels. Oye, Cristina está, bueno, Cristina se conectó, pero no se puede conectar y no se está pudiendo conectar bien. Y quería que viniera aquí, porque ella hay una serie en Netflix, mi Pascu, que se llama Shadow on Bone, que es una serie de fantasía adolescente, donde hay magos, donde hay guerreros, etcétera, 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 ¿no? De unos adolescentes tienen que pelear contra fuerzas oscuras y le está yendo bastante bien y la gente está reaccionando bien. A mí me gustó y está basada en una saga de libros. Entonces Cristina leyó los libros, pero no lo estamos logrando. Entonces a ver si lo logran en estos momentos para poder platicar, ¿no? Por mientras, me estabas diciendo que estabas viendo Invincible, ¿no?
Es correcto, mi Faust. Es correcto.
Esa es la de Amazon Prime, ¿no?
Sí. Recientemente, creo que el viernes pasado, sí fue el viernes, sí, salió el último capítulo de esta primera temporada, que son 8, y la serie está basada en la saga de cómics del mismo nombre, de Robert Kirkman, que para los que seguramente ya lo han escuchado, es el creador de The Walking Dead. Entonces, hace esta serie animada para Amazon Prime, y es la historia de Mark, que es un chavo al parecer común y corriente, vive su vida, tiene broncas en la escuela, se enamora, trabaja, pero lo que lo hace diferente a los demás es que es hijo de el superhéroe más fuerte que tiene la Tierra, un extraterrestre. Y cierto día, sacando la basura de su trabajo, le llegan sus poderes a mi Mark, ¿no? De repente va a sacar una bolsa de basura y la manda al universo, ¿no? Entonces, sí. A partir de ahí se empieza a desarrollar la historia de quiere él ya ser como su papá, y lo empieza justo su papá, que tiene la voz de J.K. Simmons, lo empieza a entrenar y se convierte en un superhéroe. Entonces ya se tienen que enfrentar a los supervillanos que van apareciendo en la Tierra, ¿no? Entonces, de eso va la historia, y la va mezclando con que para su mamá, que es solamente humana, no es superhéroe, pues no quiere que deje la escuela, digo que se enamora, pero la chava obviamente no sabe su identidad secreta, y entonces muchas veces le falla, no está cuando debe de estar, le ocasiona muchas broncas. Luego tiene esta parte de querer ser mejor superhéroe, porque todavía no está como a la capacidad 100 de sus habilidades, y sobre eso van marchando los episodios. La verdad es que está muy buena, Faust, te la recomiendo. Es sangrienta, no es una serie animada como para niños. Hay mucha sangre, hay muchas escenas gráficas de las muertes de los personajes. O sea, es una serie animada pensada para adultos. Y como te platicaba antes de iniciar, pues obviamente Robert Kirkman se juntó con la banda de The Walking Dead, y muchas de las voces que ustedes van a encontrar en la serie son de los actores que dan vida a los personajes de The Walking Dead. Por ejemplo, mi Glenn, que es este Steve Young, él hace la voz de Mark, el personaje principal.
Oye, suena bien. Es de las que tengo pendientes, mi Pascu. Pero ya empecé con Calls, de las que tengo pendientes. Y sí, es una gran recomendación. A mí me gustó mucho.
Sí, mi Faust.
Me encanta la animación ahí toda con las líneas, ¿no? O sea, que nada más ves los nombres como tal cual. Ya lo platicamos aquí, pero para quienes no sepan, bueno, Call es una serie de Apple TV en donde son llamadas telefónicas de misterio principalmente. Hay cosas sobrenaturales de pronto, pero básicamente es el misterio y el suspenso lo que gira alrededor de las historias. Tipo Dimensión Desconocida, tipo The Outer Limits. Y visualmente vemos gráficas. A veces pareciera ser que son las gráficas como de las voces, ¿no? Con una gráfica de ondas hertzianas, ¿no? Cuando uno está hablando, ya ven cómo se ven ahí las grafiquitas. Pero esto va más allá. O sea, ves el nombre de la persona que está hablando primero, ¿no? Después, por otro lado, digamos, por abajo de la pantalla, ves el nombre del interlocutor. Y a veces son las ondas hertzianas, a veces van tendiendo líneas, a veces van poniendo colores. En fin, se van haciendo diferentes gráficas, lo cual está interesante. Y tienen que ver con lo que están hablando, sí y no, digo, son muy abstractas. El tema es como que van poniendo, se van poniendo del mood de la historia, ¿no? O sea, van cambiando conforme va cambiando la historia, hacen dinámica la historia. Yo creo que lo hicieron, Pascu, para quienes no están tan acostumbrados a la parte auditiva. Es decir, la gente está acostumbrada a ver cosas siempre. O sea, es lo que, la verdad es que uno es más visual que auditivo, ¿no? Entonces yo creo que lo hicieron para que no extrañaras la parte visual, o sea, como para rellenar un poquito, porque funciona muy bien sin las líneas. Eso lo hace atractivo, conceptualmente lo hace atractivo, pero funcionaría bien como un podcast, ¿no?
Sí, mi Faust, la verdad es que me da gusto que te haya gustado, porque vi entre los seguidores de Permanencia que estaba ahí medio dividida la opinión, que sí. Algunos les había gustado mucho, otros estaban bastante aburridos con el primer episodio. Me da gusto que te haya convencido, y ahora que ya los viste, mi Faust, ¿cuál ha sido tu favorito?
El favorito es el del tipo que le dicen que va a ser papá y se va, y en el trayecto le empieza a transcurrir el tiempo. Para él es media hora, una hora, y en realidad para los demás es toda una vida. Y eso es súper angustiante. Ese me gustó.
Ese también me tripeó durísimo.
¿No? El de Pascal, de Pedro Pascal, está muy chistoso. Tiene humor negro. Está muy divertido. Me gustó, pero no es de los que más me gusta. Dice Daniel Villamil, Mark Grayson es una gran serie. La producen los mismos de The Boys. Mira, muy bien. Con razón es tan sangrienta. Mark Grayson es una gran serie. Es una
Mark
serie.
Grayson es el nombre.
No, es el productor de... El creador
no, de... Es el nombre del personaje principal.
De Invincible. Ah, ok. Ajá, entonces, más bien sería Mark Grayson. Es una gran serie. La producen los mismos de The Boys. Ah, con razón es tan sangrienta. Pascu, muchas gracias. Voy a meter a Cristina Lee, ahora sí ya llegó, para platicar sobre Shadow and Bone, la serie de Netflix. Gracias, mi Pascu. Nos vemos en un ratito. No te me vayas. Me voy a meter a mi Cris. Cris, ¿cómo estás?
¿Qué onda, Fausto? Estoy aquí sufriendo con mi internet provinciano.
Sí, casi no lo logra. No sí, digas no, eso. En realidad, tu internet está bajito, pero no le digas así. No le hagas el caldo gordo a Pascu.
No nos ofendemos por ser provincianos, mi internet y yo.
Ah, bueno.
Sí. Simplemente porque no funciona, eso sí me está estresando. Pero bueno, ya me conecté de los datos, aquí estamos.
Oye, bueno, Shadow and Bone es una serie de Netflix, es una serie que está generando buenas reacciones en la gente. Yo he visto un público que se inclina a me gustó mucho Shadow and Bone. Es una serie que trata acerca de una chica que va a salvar el mundo, ese mundo como lo conocemos. Se desarrolla como en Europa. Bueno, si tuviéramos que tener un símil de la fantasía con la realidad, sería como en Rusia. Como sí, a esa,
en Rusia imperial.
No, como en la Rusia imperial, exactamente. Donde un mago ahí terrible generó una sombra. Hay una sombra que parte el territorio, ¿no? El reino de Ravka está partido, casi, no a la mitad exactamente, pero sí en una parte está partido por una terrible sombra, así como una franja de oscuridad donde hay unos monstruos terribles. Entonces es un problema cruzar, entonces se genera problemas políticos y resulta que hay una profecía que dicen que el hechicero, tienen un nombre, Grisha es el nombre como de los que tienen poderes y pueden manipular los elementos, ¿no? En la fantasía. Cuando llegue un Grisha o una bruja, un hechicero que pueda manipular la luz, entonces va a destruir a la sombra, exactamente. Y es una mujer quien resulta destruir la sombra, pero es una mujer que además no es 100% de lugar nativa, digamos, es inmigrante de una facción que tiene rasgos orientales y es una facción que está en pelea con el Imperio Ravka. Entonces, de entrada ya la malmiran. Es huérfana, la chica. Entonces, tiene todo en contra, pero ella es la que tiene el poder para destruir la maldad, Crisily. De eso más o menos se trata la serie en términos generales. Ahorita vamos a ir platicando particularidades. El creador es Eric Heiserer y la protagonista, que es Alina Starkov, es la principal. Ese es el nombre de ficticio de la que puede conjurar la luz y la que puede salvar al mundo. La actriz se llama Jessie May Lee y está muy bien la actriz, la verdad, me encanta mucho ese personaje. Alina es la heroína y es una de las, creo que es uno de los personajes que más me gusta, de las heroínas que más me gustan, Cris, no sé. Cuéntame tú de entrada qué te pareció la serie y después platicamos del libro, porque está basada en una serie de libros de un autor israelí.
Sí, bueno, está, como tú dices, basada en una saga de fantasía por Leigh Bardugo. Yo acabo de leer el primer libro, me lo leí antes de empezar la serie. Todo este universo, el Creatureverse, consta como de unos 7 libros, ahorita igual y los platicamos un poquito más. Siento que la serie funciona como adaptación. Sigue siendo una serie para adolescentes, pero de entre las cosas que he visto, creo que es lo mejor que he visto últimamente. Además, tiene todo este universo así como político y que me gusta mucho. Como tú dices, Ravka está inspirado en Rusia. Mencionamos también los países como que colindan con él, ¿no? Que están todos en guerra. Por ejemplo, está Chuhan, que es donde decías que Alina tenía rasgos, ¿no? Que está inspirado en un país, o sea, como que en China.
China.
Ketterdam, que es donde ellos crecieron, está inspirado en Ámsterdam. Y el otro es Fierda, creo. Está inspirado en Alemania. Entonces, está la guerra, ¿no? Entre todos estos países. Y en cada uno hay grichas, que son, como tú dices, estos seres que ellos dicen que manejan la ciencia porque se niegan a decir que son brujos, pero bueno, digamos que sí tienen un poco de eso. Pero dependiendo del país, depende de lo que significan, ¿no? O sea, en uno los tratan así como que está prohibido que estén libres. En otras partes, por ejemplo, aquí en Ravka, pues funcionan como soldados. Ravka tiene como que estos dos regímenes, ¿no? El político, el militar normal que conocemos y este conformado por los Grisha. La serie siento yo que funciona muy bien, que te van explicando bien todo en cada capítulo, o sea, no te lo avientan todo de golpe, si tienes que ir viendo varios capítulos para entender bien cómo funciona este mundo. Es un mundo, a pesar de que la historia es muy simple, porque digamos que tiene todos los clichés que tienen todas las sagas adolescentes, creo que el mundo que está construido alrededor está bastante, bastante bien hecho. Fue algo que me gustó mucho tanto del libro como de la serie.
Fíjate que uno de los aciertos que tiene es, de entrada, los personajes están muy bien trazados y el tema político le da un cuerpo diferente. Eso la hace diferente a varias, perdón, diferente dos veces. Lo dije, discúlpenme, pero eso sí la distingue de otras series adolescentes de fantasía de Netflix. Por ejemplo, Winx, que le estábamos viendo a Chris, que no está buena. O sea, esa sí es como adolescentes ahí sufriendo y peleándose. Y a ti tampoco te gustó, ¿no?
No, la verdad es que no me gustó. Empecé los dos capítulos y entendí que querían hacer algo estilo como Riverdale, porque toman estas caricaturas, ¿no?, del 2004, pero lo hacen como que un poco más oscuro. Hijo de su, pero no me gustó. Fue
es como
no aguanté más de dos.
Winx es el reino de las hadas y está basada en una caricatura que se llamaba así, Winx, y es un personaje que, de nuevo, o sea, el típico personaje que es hada y tiene este poder, pero no lo sabe, entonces está viviendo en el mundo de los humanos y por algún azar del destino, algún evento trágico, lo descubre y termina ahí, tipo Harry Potter, de pues tú eres mago y tus papás eran magos y entonces ahora vete a la escuela de magos. Y le pasa lo mismo al personaje de Winx, a la chica. Está de pronto en una escuela para hadas y ella pues apenas está entendiendo quién es y cuál es el poder que está manejando, ¿no? Entonces no está buena, la verdad. O sea, es una mala serie. Y así hay varias. Alguien me puso aquí en el chat que la historia de Wing, perdón, la historia de Shadow and Bone dice que le recuerda a Shadowhunters. No es exactamente lo mismo, porque Shadowhunters, desde nuevo, es la chica que descubre que hay dos mundos, el de la sombra.
El tema principal es como que el mismo, ¿no? O sea, el típico de todas estas sagas adolescentes. Sí. Pero se construye alrededor, creo que es lo que lo hace interesante.
Sí, no es igual, porque en Shadowhunters, esta chica que descubre que sus papás tienen poderes, entonces que hay dos mundos, ¿no? El mundo de los humanos y el mundo de las sombras. Y donde hay pues descendientes de ángeles que cazan demonios. Y ella también, de nuevo, queda en medio de estos mundos y tiene que aprender a usar sus poderes. Sin embargo, y aunque pueda ser un poquito parecido en Shadow and Bone, el tema aquí es que el problema principal es que hay que destruir una oscuridad, una franja de oscuridad que está ahí en medio del país. Y eso alrededor hay temas políticos que nos puede recordar a Game of Thrones, ¿no? Entonces, ese es todo el del asunto, pero está muy robusto. O sea, los personajes están muy bien construidos. Perdón, Chris.
Sí, no. Aparte de que, si te fijas, nos muestran como que dos historias. Está la historia de Alina y luego está la historia de estos comerciantes que están intentando secuestrarla. Esto se debe a que en los libros, originalmente es la trilogía de Sombra y Hueso. Terminando esos libros, sigue una biología que ya tiene otros personajes completamente distintos que se llama Seis Cuervos y que transcurren 3 años después. Los personajes de esos libros de Seis Cuervos son esos comerciantes. Haz de cuenta que lo que hicieron fue como que juntarlos todos y claro, los acomodaron únicamente de modo cronológico. O sea, no te están contando la historia de los libros estos de Seis Cuervos, sino que te están contando lo que pasó anteriormente para que coincida con los tiempos de Sombra y Hueso. Y si esto les funciona, pues fácil, les alcanza como unas 5 o 6 temporadas con cada libro.
¿Sabes qué? Me gustó la incorporación de estos personajes. Estos personajes son, bueno, Cass es un gran personaje, que es el líder de la banda. No son medio, no son tan comerciantes, son medio mafiosones, no son como del bajo mundo. Sí. Y Cass es un tipo muy inteligente. Y hay otro personaje que es Jesse, que es el de los cuchillos, y Ineg, que es una asesina acróbata, que tiene habilidades excepcionales. Y me gustó la incorporación. Sí, exacto, que le cuesta más. Sí, le cuesta mucho matar. O sea, sí tienes habilidades para matar, pero cuando mata a alguien es como de ¡ay, lo maté! Y se siente súper mal la pobre. Realmente no es algo que le encante, pero tiene la habilidad para hacerlo. Te digo, está muy bien la serie. Me gustó mucho. Entonces, bueno, los libros sí son muy diferentes en cuanto a la trama, pero ¿te gustó? O sea, digamos, el estilo del libro, ¿qué me puedes decir acerca del estilo de los libros, Chris?
Los libros son libros juveniles, son libros que son muy fáciles de leer. Sin embargo, me pareció entretenido. Mira, yo no suelo leer fantasía, no es uno así como que de mis géneros predilectos. Y normalmente, como los temas de los libros de fantasía suelen caer un poco en dramas adolescentes, pues como que yo ya pasé por ahí. Entonces, no suele ser mucho tipo de lecturas que yo tengo. Sin embargo, este me pareció bastante entretenido y sí me dieron ganas de continuar con los siguientes libros. Según he escuchado, los mejores libros de todo este universo Grisha son la biología de Seis de Cuervos. Como que van madurando conforme va avanzando la historia. Entonces, es una muy buena adaptación, ¿eh? O sea, sí hacen esta inclusión de los personajes de Seis de Cuervos. Sin embargo, la historia principal, que es la de Alina, está muy, muy bien adaptada. Es bastante fiel al libro. Creo que lograron poner a los personajes más o menos como son representados en el libro. Hay algunas cosas extras, pero igual funcionan en la trama de la serie. Y está, los libros están muy bien, son entretenidos. Creo que la serie puede llegar a ser mejor incluso que los libros.
¿Sabes qué me da la impresión de todos los libros que tiene esta autora? Que forman a la manera de Tolkien y de Game of Thrones un universo particular. Shadowhunters, por ejemplo, u otras series, el universo está limitado a lo que estamos viendo. Y aquí en Shadow on Bone, como en Tolkien, como en Game of Thrones y como en otras tantas, como en Ursula K. Le Guin, lo que escribe ella, te da la impresión de que hay un mundo mucho más grande y más vasto. O sea, que el autor tiene contemplado todo un universo redondo. No sé si así lo tenga ella, pero por lo menos da esa impresión. Entonces, eso siempre a la fantasía le ayuda muy bien. Por lo menos quienes estamos acostumbrados a leer ese tipo de fantasía, ¿no? Pues gusta y se siente algo mucho más robusto. Vamos a ver qué tal, Crisi, a ver cómo se desarrolla la primera temporada bien y, como dices, seguro que... ¿Cuántas temporadas le das tú? ¿Unas cuatro?
Depende cómo, mira, ya con Netflix, quién sabe, porque agarran como que tres y ya, y ahí las dejan. Pero en cuestión de libros, puede tener hasta unas seis o siete, sí son varios libros que van cambiando los personajes. O sea, las primeras tres sí es toda la historia de Alina y después ya entran estos cuervos y después hay otros personajes, pero todo sigue siendo parte de este universo Grisha, entonces creo que da para mucho. A ver cómo les va, digo, normalmente Netflix ya no suele tener temporadas largas, series largas.
Oye, cambiando de tema, ¿viste las imágenes de House of the Dragon?
Sí, sí vi algunas imágenes que se estuvieron ahí filtrando.
¿Te emociona?
No sé, yo sí quedé muy decepcionada. A ver qué tal, la verdad yo sí, o sea, de ser Game of Thrones, una de mis series así súper favoritas, me sigue gustando, pero yo creo que me gustaría decir como que la voy a volver a ver y en la sexta terminamos.
Yo sí quiero que George R.R. Martin termine los últimos libros, por favor, o sea, tiene que terminarlos porque tiene que haber algo mejor de lo que vimos, o sea, no puedo creer que le hayan achatado así la espectacularidad de la serie, que le hayan hecho ahí al aventón solo por terminar. Estoy decepcionado, Cris, es de mis grandes decepciones de la cultura pop, es Game of Thrones.
Sí, y es una lástima porque la verdad es que es una gran serie y digamos que se ve empañada por la última temporada, como que se tomaron mucho el tiempo en las primeras temporadas para que la historia avanzara y en la última fue como que bueno, ya vámonos, ya tenemos que despedirnos, así se sintió entonces. De hecho, hasta fueron menos capítulos, o sea, no sé.
Terrible, terrible. Cris, muchas gracias. Dime.
No, sí, y George R. Martin ahora tiene doble presión, ¿no? Porque después de que hicieron eso con la serie, ahora todo el mundo va a estar esperando que medio rescate el final.
Ojalá, Cris, de verdad, ojalá. Sigan a Cristina Lee, muchísimas gracias, @ChrisyBooks en Instagram. Gracias, Cris. Ahorita nos despedimos al final. Voy a meter a mi Ana Lu porque anda ya desesperada como Marta Sánchez. Ana Lu, ¿dónde estás? ¿Estás
hola, estoy en oscuras, no me juzgues.
¿Dónde andas? ¿Te estás raptando? ¿Te estás fugando? ¿Te están raptando?
No, para nada. Estoy en un Uber que me dio permiso de quitarme el cubrebocas y abrimos las cuatro ventanas para hacer esta transmisión desde aquí, saliendo de una develación de placas de la obra de teatro Toc Toc, en la que, si les soy honesta, me reí yo creo dos veces.
O sea, ¿no está tan buena?
Pues es que yo tengo el humor bien gacho.
Ay.
Oye, soy bien amargada.
Mariana Garza está ahí, ¿no?
Sí, pues vino a, o sea, pero no la vi con Mariana Garza, a mí me tocó con Lola Cortés, que me cae re bien Lolita, y está su hija, que es muy simpática, Pedro Prieto, que es una delicia, porque está buenísimo.
Yo con razón dije, ay, qué raro, pues sí.
O sea, actoralmente, ¿a quién le importa? Nomás, lo malo es que sale muy vestido. Y luego, ¿quién más está? Bueno, pues hay otros actores que, ay, no sé, pero por ejemplo, el que le hace de un, hay un personaje que le hace de un taxista que me desespera muchísimo, es como la persona que me caería peor en el universo. Entonces, sí, sí, no, o sea, no sé, no pude, me cayó mal, o sea, lo hace tan bien que me cayó muy mal, entonces, y ya al último adiviné quién era el personaje, entonces, ya cuando yo adivino, ya sé qué va a pasar, ya.
Oh. Te pierde.
Sí, me perdieron. Pero bueno, me reí 3 veces, que es mucho. Me reí más que en un stand-up, entonces está bien, ¿no?
Oye, ¿te decepcionó también Luismi el último episodio?
O sea, ¿como padre o como la serie?
Como todo.
Bueno, como padre, pues nunca ha sido un padre, ¿no? Siempre es una decepción.
Pero en la serie como que se quiere, como que le echa ganitas, ¿no?
Ay, pues le quiere echar ganitas porque es una decepción, pero nosotros sabemos que no la llevó por el helado. Nosotros lo sabemos.
¿Qué pasó en el cuarto? A ver, rápido. Sí, en el cuarto episodio, que todo el mundo comenta que está medio flojo. Tú me lo comentaste.
Sí.
Y que ya se empieza a sentir que no pasa nada y que la serie está atorada y que le hace falta algo.
Mira, ¿sabes qué? La serie como serie, la verdad es que no trae nada. O sea, ya esta segunda temporada ya estaba floja, pero actoralmente, ¿por qué? Porque ya no está jaineada, porque ya se nota el cambio de producción, porque se está viendo que actoralmente Diego no la está pudiendo sostener, esa es la realidad, y la historia per se de Luismi a los 20, pues parece ser bastante superflua y sosa, ¿eh? O sea, ya no es como esta historia de la infancia de Luismi, que es muy atractiva, ¿no? Porque...
Oye. Pero los dos primeros.
Es interesante.
Pero los dos primeros gustaron y todo el mundo estábamos muy emocionados.
Porque
así iban a ser.
Porque salía Luis Rey y todavía salía el vestigio de Coño Miki. O sea, eso era lo que nos traía todavía ahí. Pero ahorita ya es Miki, se liga a alguien, se acuesta con ella, sale a pasear, se va de antro, es el peor padre del planeta, quiere
¿y
ser
Sergio?
Bueno.
De ahí abandonado.
Sí, Sergiño se va a España, el Doc está con Sergiño, o sea, ahora ahí viene lo complicado, porque ya van a empezar los problemas en España, que es evidente, y ya van a empezar los problemas con Michelle, que se va a relacionar con Alejandro Asensi, que es el verdadero nombre del mejor amigo de Luis Miguel, que también es, digamos, que el personal manager de Luis Miguel, el español, el que sale siendo amigo de Luis Miguel en la serie. Entonces, agárrense porque esa es una historia de la vida real. El personal manager, mejor amigo de Luis Miguel, que también le dio algunas canciones a Luis Miguel y que pues todavía las ha de facturar en las producciones de Luis Miguel, que muy convenientemente se enredó con la hija de Luis Miguel y desde ahí pues perdió la amistad de Luis Miguel y Luis Miguel también se enojó con Michelle.
Oye, tú. En el capítulo anterior decías que querías hablar sobre uno de los productores del disco de Aries.
Sí.
Y ya no pudimos entrar, digo, porque había otros temas, pero...
Sí,
pero,
pues tu Capitán América te parecía lo más importante del universo y tu Pascu, como tiene club de fans, ya
sí.
Estabas haciéndole ya casi un culto como a Malverde, así.
Cuéntame sobre el productor de Aries, ¿qué onda? ¿Qué querías decir? ¿Qué querías resaltar?
Lo que pasa es que Kiko, el productor que le hizo 3 canciones a Cristian Castro, que estaba, que Miguel dijo que casi que lo corrió y que luego lo volvió a contratar, cosa que no es cierto. Pues Kiko es junto con Juan Carlos Calderón y Armando Manzanero los productores más importantes que han trabajado con Luis Miguel. Y yo quiero que la gente sepa que no solo es el productor de Aries, o sea... Él es el guitarrista que también está, y aparte es el director musical de Luis Miguel. O sea, hasta la fecha es el que le contrata a los músicos, es el que está pendiente de cómo se desenvuelve toda la parte de los tours musicales. O sea, vaya, no es el guitarrista nada más, ni es el que le hizo la cancioncita de tal disco de Aries, no. O sea, esa persona es el que le lleva prácticamente gran parte de la carrera musical a Luis Miguel. Hasta la fecha, aparte, es el que le da clases a Diego Boneta, y yo creo que el que le arregla la voz, porque, ay, no, 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 qué bárbara, qué autotunazo le meten a Diego, ella cada vez se nota más, qué horror.
Me lo imaginaba, Analu, pero bueno, en fin. Oye, rápido, ya también la segunda temporada de Selena, o la segunda parte de la serie.
Pero está bien forzada, ¿no, mi Fauci?
No la he visto, no he empezado a verla. La comentamos la siguiente vez.
Sí, la comentamos la siguiente semana, pero sí. Agárrense, porque va a ser de verdad una decepción. Yo no creo que mejore.
Selena no se merecía eso, Analu, fíjate.
Pero es que no van a contar nunca su historia. Nos vamos a quedar con la duda de saber qué pasó con Yolanda Saldívar. ¿Por qué? O sea, ¿qué hacía esa chica de 20 años dentro de esa habitación de hotel hablando con Yolanda Saldívar después de saber que Yolanda la había estafado, le había robado y aparte estaba enamorada de ella? O sea, ¿qué hacía ella ahí? ¿Por qué regresó? Es que es una pregunta sin respuesta hasta la fecha.
Sí.
Esa es la realidad.
Qué fuerte, Analu. ¡Ay, qué miedo! No. Oye, Analu, comentario para cerrar de mi Luismi o de algún tema que quieras, pero comentario para
comentario
cerrar.
Comentario de mi Luismi. Mira, como un ejercicio periodístico, nosotros estamos viendo Luis Miguel porque queremos saber cuál es la visión de Luis Miguel acerca de su propia paternidad, acerca de su vida, por ejemplo, esta visión en donde él dice, yo alejo a todas las personas de mi vida, a todas las personas que quiero las lastimo, este tipo de frases, porque sabemos que todos los capítulos están palomeados por Luis Miguel, que Luis Miguel los aprueba y sabemos que los guiones los aprueba, entonces eso es muy importante para todos los que ejercemos espectáculos y cultura pop, pues para nosotros es muy importante saber cuál es la visión de Luis Miguel acerca de sí mismo, ¿no? Por eso lo vemos de esa manera. Entonces, por eso lo vamos a seguir viendo y vamos a esperar la tercera temporada, en donde me acabo de enterar que por supuesto se va a hablar de Araceli Arámbula, en donde seguramente la van a poner Ara o Celi y ya se fregó. Sí. Y ya sí. Pelosky. Ah, y me topé hoy a Checo Sound y te mando un abrazo, mi Checo Sound.
Ay, andaba ahí, no, lo viste en imagen, ¿no?
Sí, lo vi en imagen, en Sale tu Sol.
Ah, yo pensé que en TikTok, ¿o cómo se llama la obra? No, TikTok, ¿cómo se llama?
No, en Sale el Sol lo vi.
Sí, ah, mi Checo. Cuando lo veas, mándale un saludo. Ay, en lugar de mandarle yo a hablarle o mandarle un mensaje, yo no, sí. A Analu le digo, no, mándale un saludo, tú salúdamelo.
Yo con gusto soy la recadera aquí de todos ustedes, no se preocupen. Porque ya que todo el mundo sepa que los de Dispara Margot no se hablan, hicieron bandos.
Ah, cállate, eso no es cierto. ¿Qué te pasa?
Y que nada más el Fauci habla con Claudia, porque ahí hicieron su plan y ya los demás ni se hablan.
Obvio no, creo que no. Oye, no, nada que ver. Oigan, gracias a todos. Analu, gracias. Pascu, saludos, mi Pascu. Cristina, se le cortó la transmisión. Oye, está súper bien tu set. Te salió sin querer, Analu, pero tu set quedó súper bonito. Bonita luz, así, toda
muy
misteriosa.
Brillosa. Estoy toda brillosa, yo de la cara.
Toda misteriosa en la calle, en el Uber, pero soy yo muy bien. Gracias, Pascu.
Soy la chica del taxi de Arjona el día de hoy. Sí. Ay, no, qué vulgar. Qué vulgaridad.
O estás con Luis, como de Franco De Vita, también puedes estar ahí con él, en el taxi de Luis.
Así, sin dar la nota como Franco De Vita.
Pascu, gracias. ¿Cómo estás?
Yo estoy bien, Faust. ¿Tú?
Bien flaco. Oye, se ve bien flaco el
no ha ido al gym.
El Pascu.
Que me estoy asando. Estoy sudando en esta luz.
Ya. Pascu, que te síganlo en Twitter y en Instagram. A Pascu como @PascualMorones, sí. Por favor. Ahí
síganos en su OnlyFans. Sube fotos desnudo.
Por cierto, mi Faust, te iba a decir que adelantaron el estreno de la serie Loki 2 días, 9 de junio.
Ah, sí, es cierto.
Sí, es cierto. Mi lado, Gingo. Mira, es más, aquí está Loki, mira.
Pero eso hasta el año que viene ya, ¿no?
No, este año, el 9 de junio. Sí.
Ya estamos a nada.
Sí, al inicio de semana, te digo, comentaron varias cosas de Marvel, entonces se volvió ahí, se movió mucho en redes, porque incluso salió la primera imagen de Salma Hayek en la película de Eternal y se burlaron de ella porque parecía portada de telenovela, porque sale como montando a caballo con su tejana.
Mi Salma.
Y le hicieron memes pues a mi Salma.
Televisa no sale de una. Televisa no sale de una. Es que no la juzguen. Así con su serie esta horrorosa que hizo para Netflix, que está horrorosa, aunque la
Ay,
gente
Monarca.
La
defienda.
Monarca. Sí.
Ay, horrible. No.
Monaca se debería llamar Monaca.
Gracias a Dios ya la cancelaron, fíjate.
Ay, pues que está asquerosa. Oye, y mínimo deberían de ser 3 temporadas y ya la cancelaron a la segunda. Es que sí está horrible.
Sí, no. Está pésima, está pésima. Oye, Analu, muchísimas gracias. Gracias, mi Pascu.
Les mando un beso desde la oscuridad de mi alma.
Sí, sigan a Analu en Ana1UZalazar en Instagram.
Síganme y deposítenme. No, no es cierto.
Sí, en su OnlyFans también va a tener.
En mi OnlyFans, por favor. Claro que sí, sí voy a tener. Oye, obvio. Si ella tiene la hija de Mariana Levy, que no tenga yo.
Gracias a Pascu, gracias a Analu, gracias a la gente que estuvo aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Y a Leo Trejo, a Milton Hernández, que nos escucha desde Honduras. Daniel Villamil dice, creo que el problema de la segunda temporada es que ya es la caída de Luis Miguel. En la anterior, el encanto, además de Luis Rey, era ver el ascenso de la superestrella. Pues sí, mi Luis Miguel
no,
ya.
No, Jainada era el encanto. Jainada es un gran actor. O sea, el peso actoral de Jainada es indudable.
Un gran villano.
Ajá, y aparte ¿no? Es su peso actoral. O sea, si yo te pongo... Ahorita Diego Boneta no está sosteniendo la serie como es debido. No están los personajes fuertes, emblemáticos, que estaban en la primera temporada y que aparte los conocemos de años, de antaño, que formaban parte de la televisión. ¿Sí me explicó? Que estábamos viendo, no sé, de pronto a Raúl, que estábamos viendo a los presidentes de la época, que estábamos viendo... Andrés García, no sé qué estaba pasando con Marcela, y ahora estamos viendo a Diego Boneta, pues nomás babosear todo el día.
Bueno, pues muy bien, ahí está, ya veremos a ver cómo termina la
serie.
Hablar
en italiano contando Pinocho, no es cierto. Sí. Y luego salió tu Stephanie Salas poniendo en el Twitter, entonces cuéntame una de Pinocho. Ay, bien ruda la situación. No, si se puso la familia bien grave y luego con Frida, o sea, es que aparte la familia Pinal metida en todos los moles. No, de pues verdad.
Sí, son ajonjolí, así les dicen, el ajonjolí. Sí. Oye, bueno, pues nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio de Permanencia Involuntaria. Gracias a todos, gracias muchachos. Nos vemos la siguiente semana. Bye, mi Analu, bye, mi Pascu.
Chao, mi Faust. Chao, Analu. Bye.
La edición de audio corre a cargo de Outlaws Creative Sounds. Si quieren hacer un podcast o musicalizar contenido multimedia, sonorizar una película o una obra de teatro o hacer un jingle, entren a outlaws.com.mx.